La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente en esta linda noche, bajo un mismo cielo. Esta noche un poquito más fresca, ya más de acuerdo al otoño. Así que bueno, vamos a seguir charlando, vamos a charlar de astrología también, ¿no? Traemos poesía, música. Y hoy vamos a hablar de... Quería contarles que en una carta natal vamos a tener nuestras distintas funciones, que son los planetas en distintos signos, relacionados de distintas maneras, que serían los aspectos, y esto nos va a dar un tono, nos va a dar distintos ritmos, como ritmos internos de expresión de las distintas funciones. Por supuesto que esto es bastante complejo, porque cada función hace un aspecto psicológico, un aspecto de la vida, a un aspecto arquetípico también y energético. Pero yo me quería situar en esto de los ritmos de una carta. Vamos a tomarlo por los elementos, para verlo en forma más sintética. Por ejemplo, vamos a pensar en una carta que tiene un énfasis en los signos de fuego. ¿Por qué? Porque tiene muchas funciones, muchos planetas en signos de fuego. Y también tiene un énfasis grande en signos de tierra, porque también tiene otras funciones del sistema en signos de tierra. Entonces vamos a suponer que la persona que expresa esa carta, que expresa esas energías, se identifica mucho, quizás porque esté la luna o el sol. Bueno, se identifica mucho con sus energías de fuego y no tanto con sus energías de tierra. Entonces puede ser una persona de una gran capacidad de acción, de decisión, que le gusta el movimiento, que le gusta iniciar cosas, que necesita expresarse libremente, que no mide la expresión, no está midiendo si es adecuado expresarse en este momento, mejor, después, simplemente es. Hay una sensación de ser, de fuerza, quizás una fuerte individualidad, una construcción de un yo, también con fuerza. Pero también está la tierra en esa carta. Y si no es muy consciente, las escenas de tierra van a estar, porque es parte de las energías que trae esa persona para expresar en este mundo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esa tierra? ¿Se va a manifestar en algo que llame a esta persona con tanta fuerza, con tanto ímpetu, a detenerse en algunos procesos materiales, en la construcción también de la vida, objetivamente, a observar un lugar de la vida que pide un compromiso objetivo? El tiempo, construir en el tiempo, abocarse quizás a una manera de sentir, de construir, tal vez alguna sensación de responsabilidad. Todos vivimos con responsabilidad instante a instante, pero es la sensación la que decimos tengo esta responsabilidad, porque en realidad siempre tenemos alguna responsabilidad, ya por el hecho de estar vivos y vivas. Pero bueno, la Tierra nos puede dar esta sensación porque es objetiva. Objetiva está fuera de la subjetividad, que en este caso estaría dando el fuego. Entonces, fíjense qué ritmos distintos puede haber adentro. Esto es una simplificación, pero adentro de una persona, ¿no? Un ritmo muy impetuoso, de mucha fuerza de acción, y otro aspecto que pide un ritmo más concreto, ligado al hacer en el afuera, a construir procesos, a abocarse, Entonces, si no se da espacio, decimos en la conciencia, si no se le da espacio a estas distintas texturas, quizás sienta que un aspecto de mi vida, de mis acontecimientos, no lo reconozco tanto, porque tiene ese ritmo. Porque para la astrología el acontecimiento y la persona es un solo movimiento. Entonces es muy importante, si podemos conocer nuestras energías, si nos damos cuenta que forman parte nuestra, si nos vamos reflejando, entender y darle lugar a estas distintas maneras de sentirnos y de sentir la experiencia. Porque entonces se recrea armónicamente, creativamente, las energías que traemos, y la sensación va a ser en consecuencia una sensación de tranquilidad, de armonía. ¿Qué puede tener una persona que puede lograr ese puente interno entre energías de fuego y de tierra? Bueno, una persona que tiene una capacidad muy hacedora, porque tiene ese impulso de comenzar, ese entusiasmo, esa capacidad, ¿no?, de crear proyectos, de ir, de poner mucha energía en algo y también de sostenerlos en el tiempo, de concretarlos. Este sería el puente interior que puede dar todo el potencial que ese sistema está de alguna manera manifestando. Vamos a pensar, por ejemplo, en una carta que tenga un énfasis muy grande en agua, ¿sí?, y también un énfasis en tierra. Decíamos que la tierra y el agua eran complementarias, pero de alguna manera, si hay mucha identificación con el agua, seguramente esa persona va a necesitar espacios interiores muy grandes, momentos de contacto, de intimidad, de el tiempo va a ser un tiempo subjetivo, un tiempo de realización interior, de acuerdo a cómo vaya sintiéndose lo que va ocurriendo, a observar desde la sensibilidad, a ir decodificando la existencia desde hechos que están entrelazados de una manera sensible o de una forma de manifestarse que no es tan concreta, ¿no? A veces la intuición, el contacto desde un lugar más como de investigar de profundidad en los acontecimientos, en el sentido de ver un devenir que nos conecta a todos y a todas, aunque no sea en forma expresa. Esto puede formar parte del mundo de una persona que tenga mucha agua e identificación con ese mundo. La tierra va a pedir concreciones en el exterior, construir la vida, entender el tiempo subjetivo y objetivo, donde la subjetividad pueda responder a la objetividad de la tierra. Entonces el puente sería que ese quantum de energía, de agua, de sensibilidad pueda encontrar canales, actividades, lenguajes en donde ir construyéndose y donde desde ese mundo interno pueda de alguna manera nutrir los aspectos materiales de la existencia, nutrir a lo mejor una actividad, ir trayendo en el tiempo, ¿no?, ese gran caudal. Esto sería un puente interior que puede dar una sensación también de seguridad. Esa vastedad del agua va a estar limitada por la forma de la tierra, pero va a sentir la seguridad de poder ir expresándose en el mundo objetivo. Bueno, vamos a pensar en un sistema que tenga, por ejemplo, mucho fuego y mucha agua. Acá hay un gran caudal de subjetividad, porque el agua y el fuego son subjetivos. El mundo de la persona se va a nutrir desde un caudal interior muy grande. ¿Pero qué le da el fuego al agua? Le da esa impronta hacia el exterior. Entonces puede haber mucha, digamos, esa impulsividad del fuego puede estar ligada a procesos emocionales. Entonces acá el poder ir ordenando esta gran subjetividad, el poder ir conteniendo y expresando, observando para poder ordenar esta subjetividad que tiene ese gran caudal hacia el exterior. Porque si no, puede haber una forma expresiva muy personal, muy interesante, pero que tal vez tenga un tiempo muy subjetivo. Esto es propio de un sistema de agua y fuego. Pero en la medida que encuentra un caudal, una forma, una manera expresiva, un lenguaje expresivo para estar en este mundo, estas energías pueden dar un gran histrionismo o una cualidad muy particular en la expresión. Entonces, puede haber también como una gran sensación de explosión interna, ¿no? A ese mundo interior se le agrega la potencia del fuego. Entonces, no es contener, es sentir que la subjetividad es muy importante, pero de alguna manera tiene que unirse de una forma pudiendo encontrar un canal, esto es, de comunicación hacia el exterior de este gran caudal, un lenguaje expresivo, una afirmación del mundo interior, ¿sí? Descubrir una capacidad. Este sería una forma para este sistema de poder ir encontrando un canal hacia el exterior. Lo va a tener por el fuego, pero un canal que sea armónico de expresión de esta gran subjetividad. Bueno, vamos a hablar del aire. No hablamos, vamos a pensar en una carta que tenga una gran identificación, a lo mejor con energías de aire, y que a su vez en ese sistema haya un énfasis grande en energías de tierra. Entonces, si hubiera una identificación grande con el aire, puede haber una necesidad de circulación, de individualidad, una gran curiosidad, una necesidad de movimiento. Y la tierra va a poner ciertos parámetros, ¿no?, de construcción. El aire es objetivo y la tierra también. En ese sentido, habría un puente ya de alguna manera establecido, pero para una persona que tenga un énfasis grande en aire y un énfasis grande en tierra, el crecimiento estaría en poder ese mundo tan rico, tan curioso, tan móvil, tan rico en poder ver la creatividad de la vida, habitarla, circular, poder ir poniéndola en procesos, trayéndolos a formas, ¿no? Trayendo las ideas a la vida, objetivas, puede ser en cualquier actividad, esta gran versatilidad del aire en ideas, ir trayendo al mundo objetivo, al tiempo objetivo, y puede haber una gran realización creativa y encontrar también un gran talento para realizar desde esta mirada del aire, que es tan rico, estas variables. Bueno, ya ven, podemos hacer infinidad de combinaciones que pueden estar dentro nuestro. Yo hice estos ejemplos para comprender que muchas veces sentimos a lo mejor un aspecto nuestro que nos llama por acá y otro aspecto de la vida. En realidad, si entendemos esos ritmos interiores, si los observamos en nuestra vida cotidiana, es muy probable que podamos ir dándole espacio y uniendo cada uno en su potencial y en su capacidad de tocar ¿no? De tocarse esos ritmos, ¿cómo serían esos puentes? Esto puede dar una sensación de orden, una sensación de tranquilidad y una sensación expresiva también en la vida, en donde no voy que me tironea esto o aquello, que sino voy deviniendo. Es lo que nos propone con toda su complejidad una carta natal, pero en este caso yo tomé el tema de los ritmos para ver cuál sería desde acá, desde ir sintiéndolos, la capacidad de crecimiento en cada uno de los temas, en cada persona. Bueno, vamos a volver a escuchar, ya comenzamos el programa pasado, a Chabuca Granda, y vamos a escuchar la canción preciosa Fina Estampa.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculí se ríe. Y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar.
Bueno, qué hermosa canción. Bueno, Chabuca Granda nació el 3 de septiembre de 1920 bajo el signo de Virgo. Fue cantautora, productora discográfica, guionista de cine, dramaturga peruana. Tuvo diferentes etapas de inspiración musical. Hizo composiciones evocando una Lima señorial, luego hizo canciones de compromiso social. Y también tuvo una influencia afroperuana en sus composiciones. En 2017 su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y en el 2019 el gobierno peruano le concedió a título póstumo la máxima condecoración nacional, la Orden del Sol del Perú. Bueno, ella nació con muchos planetas en Virgo, un gran énfasis de esta energía de tierra. Habíamos hablado que Virgo era el segundo signo de tierra, con la cualidad de que varios de estos planetas tienen 5 planetas en Virgo. Es muchas energías en el signo de Virgo, con la cualidad que 3 de ellos están en oposición. Es un aspecto que vincula energías a Urano, el regente de Acuario. Esto le da una cualidad especial, como todas las cartas, ¿no? Pero en esta carta esto es algo que uno observa. Entonces, habíamos hablado de Virgo, donde el orden, el método, ¿no?, la entrega, escuchar los distintos órdenes, quizás el desarrollo de una técnica especial, una herramienta, entrando en esta rueda de la vida, escuchando, ¿no?, objetivamente qué es lo que la vida nos pide, están vinculados con energías de Acuario que tienen que ver con la creatividad, la unicidad, ¿sí?, el compartirse creativamente, socialmente o con grupos más grandes por afinidad. Esto es muy interesante y es muy probable que esta oposición le haya dado una circulación a algo muy exquisito, ¿no?, que ella realizó, por lo menos así nos llega a través de su voz y estas canciones tan, tan ricas, y que le haya dado también este carácter único, ¿no?, a esta especialidad. Y hay algo muy interesante porque la luna, ella nació con luna en Tauro, junto al nodo sur. La luna es memoria, el nodo sur es anclaje, y Tauro, que también es tierra, tiene que ver con la sensualidad, con las cosas que nos rodeamos, que nos hacen bien, y también rige la garganta, y muchas veces está ligada la energía de Tauro a la voz. Muchos cantantes tienen energías de Tauro. Es muy interesante de ver, no es una ley, pero sí es algo que observamos. Entonces, en su voz tan, diría, tan cálida, tan llena, ¿no?, algo de esta luna tan rica, creo que escuchamos mucho desde esta luna. Bueno, vamos a responder algunas preguntas que también nos ayudan a seguir incursionando en la astrología. Nos pregunta Mercedes, ¿qué es exactamente la carta natal y qué información nos brinda? Bueno, la carta natal, habíamos dicho, pero lo volvemos a traer porque es muy interesante de observar que en el momento del nacimiento nacemos en nuestro planeta, pero nacemos bajo un cielo que en el momento del nacimiento es como si hiciéramos un dibujo, como si sacáramos una foto, como si lo tomáramos, hiciéramos un mapa de ese cielo. Y esa es la carta natal. Las funciones que traemos tienen que ver con el sistema solar, porque tienen que ver con el lenguaje astrológico, el sistema solar, sus planetas, en forma simbólica. Por supuesto que astronómicamente es ese cielo, no es otro. Pero luego tomamos el simbolismo de estas funciones. Entonces, cuando nacemos, ese dibujo desde nuestra primera respiración ya estaría siendo las energías que venimos a expresar. Que cuando una persona nace, su conciencia está en blanco y sus energías están proyectadas. Acá hay algo muy profundo de la astrología, porque empezamos a crear nuestra interioridad desde las energías que traemos, que están proyectadas en nuestro ambiente. Y a su vez, desde esa interioridad, la seguimos observando. ¿Qué información nos brinda? Nos brinda, yo digo esta analogía como si fuera un ADN, pero energético. Entonces, cada impulso vital que traemos, porque somos una nueva vida, pasa como por esa grilla, por ese ordenamiento, por eso que nos dice nuestra carta natal. Va conformando una interioridad y también nuestros acontecimientos. El tipo de energía. No leemos desde acá el acontecimiento concreto. Leemos qué tipo de energía contiene un acontecimiento. Esto es muy interesante porque es una herramienta de autoconocimiento muy grande y también de poder observar nuestros acontecimientos, porque la relación con el devenir es algo que es una construcción única que hacemos. La matriz, la carta natal, está dada, pero la relación con el devenir es nuestra libertad, nuestra capacidad de ir creándonos con las energías que traemos, porque somos capaces, tenemos la posibilidad de expresarlas más esencialmente en un crecimiento infinito. Entonces, si bien nuestros acontecimientos van a contener las energías que traemos en nuestra carta natal, la forma de expresarlas puede ser de un crecimiento siempre, a lo largo de toda la vida. Y esto va a ser a nuestra construcción, nuestra realización, y también a que nuestros acontecimientos sean más significativos, en el sentido que no nos resulten ajenos, sino que nos expresen. Esto puede ser el camino de toda una vida. Este es un lenguaje simbólico, y es un lenguaje, las personas que hacemos astrología vemos que es fehaciente, y es una gran herramienta que nos contiene para el crecimiento de la vida, ¿no? Esta es la información que nos puede dar. ¿Dónde está, por ejemplo, esta función, este planeta? ¿Está en este signo? Entonces el camino para expresar esta función va a tener este tono, este momento del zodíaco, por ejemplo. Ahí tenemos una gran información. Tengo la luna, por ejemplo, en Capricornio. Entonces una persona con luna en Capricornio va a necesitar darse cierta estabilidad, darse ritmos internos, digamos, que concreten ciertas cosas necesarias, ir construyendo en la vida. Es una Capricornio, que es un signo de tierra, ¿no? Ligado a puede haber una valorización grande del trabajo. Ese mundo interno va a ir expresándose de esa manera, con esas cualidades. Si está el sol, por ejemplo, en Piscis, voy a descubrir esa fuerza solar en la inmensidad de esa agua pisciana, y a lo mejor me va a gustar los lenguajes que son muy vastos, en donde pueda perderme, donde pueda sentirme parte. Y así voy leyendo cada función. Esta es la información que nos puede brindar una carta natal. Imagínense, hay muchos significados que vamos oscilando, ¿no? La lectura es compleja, pero nos va dando desde acá y desde este encuentro, como digo yo, el tono de nuestra existencia, el tono para que podamos crecer. Dice Mercedes, ¿cómo influye el ascendente en nuestra personalidad? Bueno, el ascendente tiene que ver con las casas, porque es la casa 1. Las casas son los ámbitos de experiencia, los escenarios. La casa 1 es análoga en significado al signo de Aries, aunque esté en otro signo. Es el comienzo, es la puerta que venimos a abrir para que nuestro sistema comience. Como es nuestro sistema el que comienza a través del ascendente, muchas veces la energía del ascendente está lejana a la conciencia, pero está llena de potencialidad. Entonces nos va a pedir, quizás en acontecimientos, en lo que vayamos sintiendo en la vida, que nos acerquemos a esta energía para abrir esa puerta. Es muy importante acercarse con la conciencia, por supuesto, a la energía del ascendente, porque entonces todo el sistema toma su fuerza, comienza de esta manera y va a revelar en la existencia algo del significado de la existencia que traemos. Es muy importante también ver el regente del ascendente. fuimos viendo los regentes de los signos, Marte regente de Aries, Venus regente de Tauro y así. El regente del ascendente, ¿dónde está en la carta? Porque es por esa función donde vamos a ir vivenciando la energía del ascendente. También nos dice Mercedes, ¿qué significan los planetas en astrología y cómo influyen en nosotros? Bueno, los planetas, que le llamamos funciones, tenemos el zodíaco, los signos del zodíaco, momentos de esa totalidad que es el zodíaco, ¿no? Momentos expresivos de esa totalidad. Los planetas es como si fuera una segunda capa de expresión del zodíaco y conforman funciones del sistema, también de nuestro sistema individual, que los asociamos a aspectos que son psicológicos, también son energéticos. Acá hay una unión, una suerte de poder ir observando y creciendo en nuestras funciones, nuestros planetas. Por ejemplo, Marte tiene que ver con la fuerza que traigo para comenzar, para abrirme camino, ¿no? Para agrandar mi territorio de alguna manera, para ser, ¿sí? Si está en Tauro, en el signo de Tauro, esa función muy ligada a la fuerza biológica en principio y luego a una capacidad, ¿no?, de sentir que esta vida que traigo, desde Marte en realidad no es que sentimos, sentimos la fuerza que necesita salir hacia el exterior y emprender un camino muy personal. Si está en Tauro, por ejemplo, diríamos que una persona con Marte en Tauro va a ser una persona que su capacidad de acción va a estar ligada quizás a ciertos tiempos, quizá un poco más lentos, pero muy seguros en cuanto a cómo se direcciona. Es muy probable que mire primero el panorama y luego se direccione, porque está hecho ese Marte, esa función está hecha de la cualidad taurina, y así vamos leyendo. Estos, ¿cómo influyen? Somos los planetas. Somos, porque la astrología presupone que el hombre y la mujer somos un solo movimiento con el universo. Entonces, esta carta natal que tiene que ver con el momento del nacimiento, somos la carta natal. Entonces, la influencia sería qué cualidad traemos, a expresar. Cuando nuestra conciencia la puede observar y sentir más cerca esa cualidad, entonces se armoniza nuestra expresión, ¿sí? A veces no llegamos, están como proyectadas nuestras energías muchas veces, entonces las vivimos un poco más de afuera. Esto es lo que nos ayuda a la astrología. Por supuesto, esto es bastante complejo, pero vamos desandando el camino a través de las preguntas. Que espero que sigan llegando. Pueden escribir a la radio, pueden escribir al mail vocesyestrellasradiocultura@gmail.com. Sepan astrología o no sepan astrología, lo que ustedes sientan es muy rico, porque nos va trayendo inquietudes que nos va abriendo el camino para conectarnos a través de este lenguaje. Bueno, gracias Mercedes, esperamos más preguntas. Vamos a escuchar ahora, otro tema de Chabuca Granda, que se llama Cardo o Ceniza.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? mi corazón siento y de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Será el gemido y como el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada.
Bueno, muy bonita, una voz muy, muy especial. Quería comentarles que Neptuno, el regente de Piscis, entró en el signo de Aries. Este es un movimiento del cielo, más allá de nuestra carta natal. Es decir, es el cielo que nos acompaña a todas las personas, y para todas las personas Neptuno entró en el signo de Aries. Entonces, si tenemos planetas en Aries o en la cruz cardinal, muy probable que lo sintamos con más fuerza. La cruz cardinal, recuerden, Aries, Cáncer, Libre, Capricornio. ¿Pero qué significa esto? Ustedes, les voy a dar este dato. Miren, la última vez que Neptuno, regente de Piscis, estuvo en Aries fue en 1861 hasta 1875. Miren qué cuánto tiempo atrás y qué cantidad de tiempo, ¿no? Estuvo bastante tiempo. Es un planeta de los llamados planetas lentos, llamado planeta transpersonal, junto a Plutón y Urano. Transpersonales se le llama a los regentes de Escorpio, Piscis y Acuario, porque nos traen una información que va más allá de la construcción personal que hacemos. Esto es un tema muy vasto, que luego lo tocaremos, pero ahora, ¿qué significa? Vamos a ver qué significaría esta entrada de Neptuno en Aries. Neptuno, regente de Piscis, tiene la función de sensibilizar, de romper barreras que son rígidas. Para la conciencia muchas veces tiene que ver con hacer más fino, digamos, esos bordes interiores o exteriores que a veces ponemos, ¿no? O a veces que no logramos escuchar en un sentido amplio, ¿no? Escuchar algunas cosas muy resonantes porque estamos enfocados y enfocadas en algo muy personal. No es que esté mal, pero bueno, Neptuno nos trae como una resonancia, una gran sensibilidad, que nuestro sistema se permeabilice de una vibración tal que sea capaz de escuchar aspectos sutiles de la vida desde la sensibilidad. Esto como regente de Piscis. Ahora, en el signo de Aries, trae esta función a un signo que es muy individual, de expresión muy individual. Es el primer signo de fuego, un signo muy ligado a la fuerza biológica, a la capacidad de acción, a direccionarse muy desde lo personal. ¿Qué nos querrá decir este cielo, no? Con Neptuno en Aries. Quizás que desde aspectos muy personales, desde la fuerza que traemos para vivir, podamos a lo mejor hacerlo un poquitito más sutil, entender algo de una dinámica un poco más abierta en el sentido de lo sensible para expresarlo en la fuerza ariana. Es muy probable que esto nos quiera decir Neptuno en Aries. Es probable también que traiga acontecimientos colectivos. Es un planeta muy lento y veremos qué nos trae, qué nos propone. Así los observamos a los transpersonales en los signos que transitan. Entonces, podría ser un tiempo de una escucha o en observar cómo es nuestra acción individual, ¿no? De poder observar cómo es nuestra acción individual para poder abrirla hacia un parámetro más grande. A lo mejor sentimos cierta inspiración que queremos empezar en un camino o en un camino que ya recorremos y que le queremos dar un nuevo impulso, pero que se nos agrandan las fronteras. Como mirar un poquito más allá para volver a expresar en lo personal. Eso nos estaría en principio proponiendo como crecimiento. Este cielo es único, como fueron tantos cielos y como serán. Entonces, bueno, estamos en este momento y es lindo que podamos tomar conciencia y que si sentimos, a lo mejor está tocando, el cielo a veces toca por ángulo algunos aspectos de nuestra carta natal. Entonces, esta entrada de Neptuno en Aries, a las cartas en donde haga determinados aspectos, que son determinados ángulos de relación, va a entrar con más fuerza en su significado. ¿Sí? Es un gran crecimiento, un crecimiento que puede ser muy inspirador, muy de que nuestra acción, muy, muy ligada a lo personal, pueda tomar un vuelo muy especial. Ese sería el camino. Bueno, vamos a contestar una pregunta más y luego vamos a seguir la próxima con estas lindas preguntas. Dice Gaby, ¿por qué cuando cumplimos años la gente se saluda diciendo feliz vuelta al sol? Bueno, esto tiene que ver con una técnica que se llama revolución solar, que muchas personas la realizan o van a un astrólogo o astróloga a realizarla, y es en el momento en que el sol del cielo toca el sol, o sea, está en el mismo grado, llega al mismo grado que el sol natal, se levanta esa revolución solar y comienza ese ciclo solar y se hace lo que se llama revolución solar, se levanta una carta que es la revolución solar. Entonces es el sol, dio toda la vuelta de cumpleaños a cumpleaños y llegó otra vez al mismo grado. Y esto tiene un significado. Esta técnica de revolución solar traería el clima del año, el crecimiento del año. Lo único que permanece igual que la carta natal es el grado del sol. Todo lo demás cambia y es una gran oportunidad para poder transitar nuestras energías de una nueva manera. La revolución solar termina cuando viene el otro cumpleaños, cuando el sol dio toda la vuelta, pero lo que hayamos transitado y los recursos que hayamos desarrollado de haber transitado nuestras energías en distintos signos, en distintas casas, eso queda dentro nuestro. Entonces es importante acompañar ese movimiento. La revolución solar siempre está dentro del significado de la carta natal, así se lee. Entonces, esa feliz vuelta al sol es el sol que dio toda la vuelta, llegó y va a seguir un nuevo camino hasta el nuevo cumpleaños. Bueno, vamos a escuchar nuestro último tema de hoy, que es Cardo o Ceniza.
Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un bere criollo va a lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas, y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. Que eres blanda, le diste ese extraño andar, enseñándole el amblar de paso llano gateado. Siente cómo le quitaste durezas del berebere, que allí en su tierra de origen arenas le hacían daño. Fina cadencia en el anca, brillante sed en las crines, y el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo berebere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar, que sea junio y garúe, me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de lino, y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti. Cuando a la grupa me lleves de ese tu sueño logrado, de tu caballo de paso, aquel del paso peruano.
Bueno, hermoso. Bueno, yo traje para compartir hoy una poeta. Les voy a decir el año, 1364 nació ella. Tenemos el mes, septiembre. Vamos a ver dos funciones porque es lo que podemos ver, no tenemos ni el día. La vamos a retomar la próxima por cuestiones de tiempo. Pero quería nombrar algo que es muy interesante. Ella se llamó Christine de Pizan, fue filósofa, poeta, humanista y escritora francesa. Estamos hablando de una época donde las mujeres no tenían este desarrollo. Simone de Beauvoir dijo sobre ella, dijo, es la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo. Fue en Francia en el siglo XV, ¿no? Como un comienzo de algo que después tardó mucho tiempo en ir desarrollándose, ¿no? Que es esta toma de conciencia. Yo diría todo esto es muy delicado, muy complejo, pero también de derechos y capacidades creativas, de expresión, ¿no? De las mujeres, que tantos siglos a lo mejor estuvo por sistemas sociales, ¿no? Cosas complejas de la evolución social, muy detenido. Ella escribió, hay una obra principal que es La ciudad de las damas, y propone una ciudad utópica donde las mujeres sean reconocidas en derechos y respetadas. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué anhelo también. Y qué fuerza y qué posibilidad también le dio la vida de poder expresarlo. Ya vamos a seguir, porque tiene una historia muy interesante, muy ligada a su padre, que le dio instrucción cuando a las mujeres no se les daba. Ya la vamos a retomar el programa que viene. Pero les quería comentar algo. Cuando leemos una carta, digamos, este movimiento que lo vemos social, lo vemos individual, no es que ha cambiado, digamos, cuando leemos una carta, si la leyéramos en el medioevo, el sol, si es una carta de una mujer, el sol lo íbamos a leer proyectado, porque no había conciencia de esa fuerza y de esa capacidad creativa. Es un movimiento interior que dio desde este lenguaje. Por supuesto, es algo que está a la vista, no tan importante, tan grande para el mundo, para la vida. Pero digo, desde acá, es un movimiento interno que hace un giro y toma su propia potencia. Por eso, hoy en día, el sol, cuando leemos la carta de una mujer, leemos su sol como expresión propia. Esto es muy interesante porque vemos cómo en nuestro interior están todos los recursos. Por supuesto que esto se va expresando a través de los tiempos, ¿no? Y los seres humanos vamos creando una realidad exterior, a lo mejor quizás con muchos conflictos, con aspectos de la vida que son muy difíciles de transitar y quizás tengan que ver también con conflictos muy profundos de los seres humanos, que bueno, vamos tratando de solucionar. Pero esto es muy interesante, porque ella fue, creo yo, habrá habido muchas mujeres, pero no nos llegaron, quizás algunas sí, pero fue muy pionera en poder apropiarse de esa fuerza expresiva y a través de esa fuerza solucionó muchas cosas personales de su vida, que ya lo vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, les mando un saludo enorme a todos y a todas. Gracias por acompañarme y los espero, las espero el próximo lunes. Que pasen unos días muy lindos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar